Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados financieros al segundo trimestre de 2014 de Grupo Argos. Para prevenir ruidos de fondo y tener mejor calidad de audio durante la presentación, sus líneas permanecerán solo en modo de escuchar. Es un placer para mí en este momento entonces ceder la palabra al señor Nicolás Valencia, director de Relación con Inversionista. Por favor, señor Valencia, puede comenzar su presentación.
Buenos días para todos. Les habla Nicolás Valencia, director de Relación con Inversionistas. Les agradecemos su participación en esta llamada, en la cual discutiremos los resultados del Grupo Argos para el primer semestre de 2014. Conmigo se encuentran José Vélez, presidente del Grupo Argos, Ricardo Sierra, vicepresidente financiero, Camilo Abello, vicepresidente de Asuntos Corporativos, y Sebastián Velázquez. Les recordamos que en esta teleconferencia analizaremos las principales cifras financieras del reporte que les fue enviado en el día de ayer y adicionalmente compartiremos con ustedes los hechos e información relevante de los negocios de Grupo Argos. Al final de la llamada destinaremos un espacio para responder sus preguntas. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. En todo caso, les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección información financiera y luego a la sección reportes, donde encontrarán en el trimestre 2, un archivo llamado Presentación 2T-2014. Le cedo la palabra a José Vélez, presidente de Grupo Argos.
Muy buenos días a todos. Mil gracias por acompañarnos en esta llamada y permitirnos compartir con ustedes los principales avances y retos de nuestro grupo. Durante el primer semestre del año, Grupo Argos continúa consolidándose en cada uno de los negocios donde participa, mostrando positivos y fuertes resultados, lo que representa sólidos crecimientos y confirma las ventajas de la estrategia de mantener inversiones sostenibles y diversificadas de la economía que contribuyen con el progreso y desarrollo de los países, como lo son el cemento, la energía y el sector inmobiliario. En el negocio cementero, Argos continuó con buen dinamismo en los mercados donde opera. En el negocio de energía, Celsia obtuvo resultados sobresalientes gracias a la mezcla de tecnologías para la generación de energía. Por su parte, los negocios en desarrollo continúan mostrando cifras crecientes. El negocio inmobiliario sigue incrementando su portafolio de propiedades para la renta y en el negocio portuario se empiezan a ver los resultados de las inversiones en los puertos. En cuanto a los resultados no financieros, en el segundo trimestre presentamos a Robeco Sam, firma que opera el índice de sostenibilidad del Dow Jones. La información necesaria para que sean analizadas las principales dimensiones de la sostenibilidad del Grupo Argos. Como recordarán, Grupo Argos, junto con su filial Cementos Argos, hace parte del Índice Global de Sostenibilidad del Dow Jones desde 2013. Además de asuntos relacionados, la política de riesgos, asuntos ambientales y el entorno social de la organización, se remitieron los estándares de gobierno corporativo de Grupo Argos, informando que las prácticas vigentes superan los estándares mínimos para los emisores de Colombia y están diseñados para buscar siempre transparencia en el gobierno, claridad en la información y respeto por todos los accionistas e inversionistas. Igualmente, durante el trimestre, los miembros de la Junta Directiva del Grupo Argos, incluyendo a los miembros independientes, participaron en la Liga de Directores, donde junto con directores de un grupo significativo de empresas emisoras de Colombia, Perú, Chile y España, compartieron experiencias en torno al rol de las juntas directivas en el direccionamiento estratégico y la creación de valor. El evento contó con la participación del profesor Subramanian de la Universidad de Harvard, quien desde su amplia experiencia en gobierno corporativo valoró los buenos estándares adoptados por Grupo Argos. En el frente financiero avanzamos en la optimización de nuestra estructura de deuda. La Junta Directiva aprobó el programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y o papeles comerciales por un valor total de hasta $1 billón. Para el efecto recibimos la calificación AAA por parte de BCR. Esta calificación de la emisión, la más alta y que se aplica a instrumentos de deuda a largo plazo, indica que el Grupo Argos como emisor tiene una capacidad amplia y fuerte para cumplir sus compromisos financieros, lo que representa una garantía de confianza para los inversionistas y a su vez refleja la gestión estratégica de la compañía, que busca seguir generando rentabilidad y valor sostenible para los diferentes grupos de interés. Nuestra intención es emitir una porción limitada de este cupo en los próximos meses y usar el remanente durante los próximos 3 años, en que tendríamos la posibilidad de uso del mismo. El mayor detalle del proceso será revelado luego de surtir el proceso final de aprobaciones ante la Superintendencia Financiera de Colombia. En cuanto a resultados financieros, continuamos con una dinámica sobresaliente. Los mismos están destacados entre las diapositivas número 4 y 11. Allí pueden observar las cifras más relevantes de los estados financieros consolidados y las gráficas explicativas del comportamiento de los ingresos, EBITDA y utilidad neta. Comenzando en la diapositiva 4, en el primer semestre de 2014, los ingresos de Grupo Argos en forma consolidada fueron cercanos a los 4.5 billones de pesos, un crecimiento frente al primer semestre de 2013 del 22%. En esta diapositiva hemos incluido un análisis pro forma de los resultados, donde se excluyen los efectos de la desinversión de acciones preferenciales de Grupo Sura y las transacciones no recurrentes. En el caso de los ingresos consolidados, el crecimiento pro forma fue del 19%. El EBITDA consolidado del Grupo Argos totaliza 1.2 billones de pesos para un crecimiento de 22% y el margen EBITDA se ubicó en 27%. La utilidad neta consolidada de la compañía ascendió a 306 mil millones de pesos, incrementándose un 126% con respecto al mismo periodo del año anterior. El importante incremento se reflejó principalmente en la línea de otros ingresos, ya que durante el segundo trimestre de 2014 se realizó una permuta de activos inmobiliarios que generaron una utilidad extraordinaria de 91 mil millones de pesos. Excluyendo este efecto no recurrente y las desinversiones mencionadas anteriormente, el incremento en la utilidad neta fue de 54%. Pasando a la diapositiva número 9, pueden observar el balance general en forma consolidada al cierre de junio de 2014. Los activos ascendieron a 30.4 billones de pesos y crecen 11% frente a diciembre de 2013. En este mismo periodo, los pasivos totalizan 10.2 billones de pesos y el patrimonio suma 13.5 billones de pesos. Creciendo. Antes de hablar de los resultados financieros individuales, les recordamos que al igual que en los reportes anteriores, junto con el reporte de resultados y la presentación, se les ha enviado un detalle explicativo que pretende analizar a fondo los estados financieros individuales. La información enviada cuenta con una explicación de los ingresos del primer semestre 2014 versus 2013 y se explican las cuentas de dividendos y participaciones, ingresos por método de participación e ingresos por ventas de inversiones. De otro lado, en el mismo documento, gastos operacionales y de la cuenta de método de participación, con el objetivo de que ustedes puedan comprender los elementos más importantes que se reflejan en las cifras individuales de la compañía. En la diapositiva número 10, pueden observar un resumen del estado de resultados individual. En el primer semestre de 2014, los ingresos del Grupo Argos suman 487 mil millones de pesos. Creciendo un 99%. El incremento pro forma es del 50%. El EBITDA individual alcanzó 267 mil millones, creciendo un 53% frente al mismo semestre de 2013. El incremento pro forma es del 49%. En la siguiente diapositiva se observan las principales cifras del balance general individual de Grupo Argos. Los activos individuales suman 16.5 billones de pesos, creciendo un 7% frente a diciembre de 2013. Por su parte, el pasivo suma 1.8 billones y aumenta 0.4%. Y el patrimonio totaliza 14.8 billones con un incremento del 8%. Pasemos a los resultados del negocio de cemento. Entre la diapositiva 14, Argos reporta un sólido semestre, en donde se incluyen en su totalidad los resultados de las operaciones de la Florida y Honduras. Adicionalmente, se consolidaron 81 días de resultados correspondientes a los activos de Guyana Francesa. La regional Colombia continúa con una dinámica positiva, con crecimiento en volúmenes de cemento y concreto de 3 y 7% respectivamente, al compararlo con el primer semestre del año anterior. Se espera que este comportamiento creciente continúe, basado en las perspectivas positivas en construcción de vivienda, apoyadas en los múltiples programas de apoyo gubernamental y mayores proyectos de infraestructura privada. En la regional, Estados Unidos se destaca el sólido desempeño del segundo trimestre, donde se registra una EBITDA de $24 millones, mayor al registrado en el año completo 2013, evidenciando un sano crecimiento orgánico en todos los mercados de esta regional, jalonados por la recuperación del sector construcción y el repunte de la economía en los estados del sur, especialmente Florida, Texas y Georgia, donde la actividad constructora no residencial y el consumo de cemento presentan un mejor comportamiento que en el resto de ese país. La regional Caribe y Centroamérica presentan resultados satisfactorios. Se destaca la consolidación de las operaciones en Honduras y Guyana Francesa, así como el incremento de las ventas en Panamá, que logran contrarrestar en alguna medida la disminución de los despachos al Canal de Panamá. En cuanto a las cifras totales, Argos comercializó durante los primeros 6 meses del año 5.3 millones de metros cúbicos de concreto, lo que muestra un crecimiento de 18%, y 6 millones de toneladas de cemento, creciendo un 9% en relación con el mismo periodo del año pasado. De esta forma, Cementos Argos registró ingresos operacionales consolidados cercanos a $2.8 billones, creciendo un 18% frente igual semestre de 2013. El EBITDA consolidado suma $533 millones, presentando un aumento de 12% al compararlo con el mismo periodo de 2013. El margen EBITDA se ubicó en 19%. Por último, la utilidad neta fue cercana a $138 millones, creciendo de esta manera 87% con respecto al año 2013. Pasemos ahora a los resultados del negocio de energía entre las diapositivas número 15 y 17. Celsia presentó sobresalientes resultados en sus diferentes líneas de negocio. Durante el primer semestre del año, donde se destaca el crecimiento en la generación térmica y un incremento en los precios de bolsa debido a las condiciones hídricas y expectativas por la entrada del fenómeno del Niño. Asimismo, vale la pena resaltar que aunque estos aportes han estado por debajo del promedio histórico nacional, para el caso de Celsia fueron superiores al año anterior y al promedio del sistema. Lo anterior, combinado con la mezcla de tecnologías de generación, nos permite poder responder adecuadamente a las necesidades de generación del sistema. En el primer semestre de 2014, Celsia continúa avanzando en los planes de expansión. La compañía realizó inversiones cercanas a $126 millones, tanto en generación como en distribución. En el negocio de generación se alcanza para el proyecto Cucuana un avance del 88% y para el de Bajo Tuluá el 86%. Se proyecta que las dos centrales inicien operación comercial a finales de este año e incorporan 75 megas de capacidad adicional. Durante el segundo trimestre de 2014, en el negocio de distribución, se continuó con la ejecución del proyecto de ampliación de la capacidad de transformación en la subestación Cartago, el cual completa un avance del 31%. En lo referente al proyecto de respaldo de combustible en Barranquilla, durante el periodo se ejecutaron las obras civiles y el montaje electromecánico de equipos y tuberías en el interior de Zona Franca Celsia. A la fecha se están realizando actividades finales y se han comenzado en forma exitosa las pruebas de funcionamiento de las instalaciones. En cuanto a las cifras, la energía generada por la organización durante el primer semestre de 2014 alcanzó los 3.432 gigavatios hora, lo que equivale al 11% de la producción total del Sistema Interconectado Nacional. Sí, de esta generación, un 60% fue hídrica y un 40% térmica. Los ingresos operacionales consolidados fueron cercanos a 1.4 billones de pesos, creciendo un 24% frente a los ingresos en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el EBITDA consolidado al cierre de junio se incrementó un 29% para alcanzar 567 mil millones de pesos, con un margen EBITDA del 41%. La utilidad neta se ubicó en 169 mil millones de pesos, creciendo 31% frente al primer semestre de 2013. Pasemos a los resultados del negocio inmobiliario entre las diapositivas 18 y 20. Durante el segundo trimestre se realizó la escrituración de los lotes C1 del proyecto Portal de Genovés para un proyecto de servicios ubicado en el municipio de Puerto Colombia. El valor total de esta negociación fue de 6.478 millones de pesos. Asimismo, se realizó la escrituración del lote D6 para realizar un proyecto residencial para un valor de 5.466 millones de pesos. De este proyecto, el Portal de Genovés solo queda el 29% para la venta. Se continúa la apertura de nuevos proyectos que están en fase de diseño y estructuración, que nos permitan aprovechar la buena demanda que tiene la ciudad de Barranquilla. En la línea de propiedades para la renta, en julio, Grupo Argos adquirió los activos de Cementos Argos en Ciudad del Empresarial Sarmiento Angulo, Torre 3, en Bogotá. Los activos corresponden a 4.900 metros cuadrados de oficinas, que representan una inversión de 39.000 millones de pesos aproximadamente. El área adquirida está arrendada por clientes AAA, constituyéndose en el primer portafolio de este tipo en Bogotá. Estas oficinas cuentan con certificación LEED Gold por su eficiencia energética. En cuanto a las cifras financieras, los ingresos durante el primer semestre de 2014 superaron los 44 mil millones de pesos, incrementándose en 216% frente a lo reportado en el mismo periodo del año anterior. El EBITDA fue de 13.751 millones de pesos, frente a los 425 millones del primer semestre de 2013. Es importante anotar que estas cifras son del negocio inmobiliario total e incluyen todas las operaciones inmobiliarias de Grupo Argos. Así, contablemente, las cifras se registran en varias compañías. Pasemos a los resultados del negocio de puertos, entre las diapositivas número 21 y 24. En el segundo trimestre del año se destaca la llegada del primer embarque de 60.000 barriles de diésel en el puerto de Pompas en Barranquilla y con destino a la zona franca Celsia. De esta forma se inauguró la más moderna instalación de operación de hidrocarburos en este puerto, que ha sido construida y será operada por Bravo Petroleum Services. Se continúa con las inversiones en todos los terminales. En Buenaventura se está terminando una adecuación de una bodega especializada en manejo de graneles. En Aguadulce se espera comenzar construcción en los próximos meses. Se está finalizando la negociación de los contratos con las firmas de ingeniería. En Tolú se hicieron las pruebas de resistencia y operación de las nuevas bodegas de granos y se termina la adecuación de bandas y mecanizado de las bodegas. En Barranquilla se avanza en la adecuación y alineación del muelle, lo que nos brindará la posibilidad de optimizar el atraque de barcos y adicionalmente se adecuarán nuevas zonas de recibo de carga general en la zona adyacente. Como pueden observar, continuamos con un proceso de inversiones dinámico que permitirá atender a nuestros clientes de la mejor forma posible en el futuro cercano. Todas estas inversiones superan los 150 millones de dólares. En cuanto a las cifras financieras de Compass, los ingresos operacionales durante el primer semestre de 2014 superaron los 61 mil millones de pesos y crecen un 25% frente al igual periodo de 2013. El EBITDA acumulado alcanza 19 mil millones de pesos y crece un 44% frente al mismo periodo del año anterior. Esta cifra es generada por el mejor comportamiento de los ingresos y la eficiencia operacional en costos. Pasemos a los resultados del negocio carbón, entre las diapositivas número 25 y 27. Sator, en el segundo trimestre, mantiene una línea de crecimiento, donde se destaca el EBITDA positivo en los dos últimos meses del trimestre. En los dos últimos meses del trimestre, gracias a la mayor dinámica de ventas y los menores costos y gastos. Durante el primer semestre del año, se vendieron 256 mil toneladas frente a 188 mil toneladas del año anterior, lo cual representa un incremento del 36%. Es importante anotar que durante los primeros cuatro meses de 2013, la mina de Bijao estuvo cerrada. En lo operacional se destaca que en la mina de Bijao se inició operaciones con un nuevo operador, Mincivil, cuyo costo de producción implica una reducción del 40% frente a lo que teníamos anteriormente. Y se lograron renegociar algunos contratos significativos en Colombia, permitiendo aumento en los precios promedio de venta, a pesar de la negativa dinámica de los precios internacionales del mineral. Seguimos en la búsqueda de opciones de reconfiguración frente a las operaciones de las minas subterráneas que tenemos en el interior del país. En cuanto a las cifras financieras de Sator, los ingresos crecieron un 40%, alcanzando 32 mil millones de pesos. El EBITDA fue negativo en tan solo 734 millones de pesos, en comparación con una cifra de menos 10.400 millones en 2013. Este comportamiento se genera gracias a los mayores ingresos, la disminución de costos y una caída del 51% en gastos operacionales como resultado de los planes de reducción y control presupuestal implementados desde comienzos del año y mencionados anteriormente. En la diapositiva número 28 podrán visualizar el perfil de la deuda de Argos, de Grupo Argos Individual. Al 30 de junio de 2014, la deuda individual de Grupo Argos ascendió a 813 mil millones de pesos y el costo promedio de la deuda cerró en 5.9%. Las operaciones de optimización en camino con la emisión de los bonos fue mencionado al comienzo de esta conferencia. Pasando a la diapositiva número 29, podrán observar el total de activos consolidados de la compañía, donde se encuentran las inversiones estratégicas y de portafolio, y donde se identifica la interesante diversificación de sectores que nos permite tener una muy positiva dinámica de resultados. Asimismo, podrán observar el interesante crecimiento del valor del portafolio, el cual pasó de 18.7 billones de pesos en junio de 2013 a 22 billones de pesos en junio de 2014, incrementándose 18%. Es importante anotar que este incremento solo está teniendo en cuenta el valor generado en las compañías listadas en bolsa, ya que los activos en desarrollo para esta valoración se siguen mostrando a cifras del proceso de escisión. Antes de finalizar, quisiera aprovechar esta llamada para comunicarles que Nicolás Valencia, quien hasta la fecha se ha desempeñado como la persona relacionada con los inversionistas responsable de esa área, estará en licencia durante un año y medio, realizando una maestría en administración en Francia a partir del próximo mes de agosto. En consecuencia, tomará su lugar en la compañía Sebastián Velázquez, quien nos acompaña hoy en esta conferencia de resultados. Sebastián es negociador internacional con especialización en finanzas de la Universidad EAFIT de Medellín y cuenta con una certificación en banca de inversión de la Universidad de Nueva York, NYU. Antes de unirse al Grupo Argo, Sebastián se desempeñó como consultor financiero en Suramericana y como analista financiero en el Banco Itaú en Nueva York. Le damos la cordial bienvenida a Sebastián y las gracias a Nicolás, quien luego de la realización de su posgrado regresará a esta organización y continuará aportando su conocimiento y dedicación al crecimiento de la misma. Muchas gracias a todos. Doy la palabra al operador.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor presionen la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer pregunta y su primera pregunta viene de la línea de Alejandro Isaso de Serfinco. Adelante, por favor.
Buenos días a todos. Felicitaciones por los resultados. La pregunta mía es más sobre la emisión que piensan hacer de un billón de pesos en bonos. ¿Cuál es el fin de esos fondos o por qué se busca aumentar el capital o esa caja en qué sería utilizada por la compañía? Muchas gracias.
A ver, Alejandro, yo inicio dándote algunos comentarios y después le cedo la palabra a Ricardo Sierra, que nos acompaña. Pues básicamente lo que estamos pensando con ese billón de emisión de bonos, que como bien lo decíamos, estamos en trámites frente a la superintendencia financiera, pues de tener toda la aprobación, pues la idea fundamental es hacer emisiones, llamémoslo por tramos, de esos bonos para dos cosas. Desde el punto de vista de un corto plazo, pues tener un mejor perfil de deuda, a pesar de que sentimos que nuestra deuda de Grupo Argos es muy buena y tiene un buen perfil en tiempos, plazos, etcétera. Sin embargo, pues podría mejorarse con algo de eso. Pero fundamentalmente es tener caja suficiente para potenciales desarrollos, potenciales inversiones y potenciales compras. En la fecha no hay nada que podamos anunciarles o pero evidentemente ustedes mejor que nadie saben que esas son oportunidades que se abren, que se dan y que debemos contar con los recursos necesarios para aprovechar las mismas. Les cedo la palabra a Ricardo.
Gracias, doctor José. No, lo único que podríamos agregar, Alejandro, es la política de todas las empresas del grupo de mantener la flexibilidad financiera teniendo acceso a diferentes fuentes de capital. Grupo Argos era la única compañía fuera de Celsia y Cementos Argos que no tenía un programa de emisión y colocación de bonos en el mercado local. Así que eso también nos permite tener ese tema. Entonces es acceso a fuentes más las razones que bien explicó José. Gracias.
Gracias a ustedes.
Y su siguiente pregunta viene de la línea de Felipe Ucros de BTG.
Buenos días, felicitaciones por los resultados y gracias por el tiempo para la llamada. Tal vez para profundizar un poco en la pregunta que ya les hicieron, creo que por encima del programa de bonos también hubo una venta bastante más acelerada en preferenciales de Sura de lo que habían venido teniendo en el último año y pareciera que de cierta manera la compañía se estuviera preparando para alguna inversión relativamente grande, ¿no? Porque digamos que el cupo total entre la emisión y las ventas de Sura pues bueno, le han dado una capacidad financiera bastante amplia para los proyectos futuros. Al tiempo eso se vino con algunas conversaciones en radio ayer sobre Celsia y posibles adquisiciones por el lado de ellos. Quería ver si podían darnos comentarios acerca de eso y acerca de en qué lado del grupo están pensando expansiones. Gracias.
Felipe, yo prefiero cederle la palabra a Ricardo para no comprometerme contigo.
Ave María, gracias Felipe, gusto saludarte. Te cuento que definitivamente nosotros a nivel de Grupo Argos viste que el negocio portuario, el negocio inmobiliario están requiriendo inversiones, están requiriendo apoyo y en ese sentido digamos que parte digamos de esas ventas de suelo preferencial y el tener los bonos para reperfilar la deuda y poder tener más capacidad de inversión están dirigidas básicamente a ese par de líneas de negocio. Entonces, como bien sabes, Celsia, desde que declinó la participación en Isagen, ha estado activamente buscando opciones de crecimiento. Grupo Argos, Cementos Argos la logró concretar. O sea que yo sentiría que esas dos compañías con su poder de fuego interno tienen la capacidad para crecer y encontrar oportunidades que no, pero en una etapa inicial no requerirían el apoyo de Grupo Argos. Entonces esta capacidad de fuego de las ventas de las SURA preferenciales y de la emisión de bonos va básicamente a fortalecer los negocios que tenemos en incubación a nivel de Grupo Argos.
Ok, muchas gracias.
A ti, Felipe.
Y su siguiente pregunta viene de la línea de Jairo Agudelo de Bancolombia.
Sí, buenos días, Ricardo y doctor José. Muchas gracias por la conferencia. Yo tengo simplemente una pregunta con base en el negocio de rentas de real estate. Y yo quisiera saber, ustedes están en un proyecto que es Viva Villavicencio, un centro comercial en alianza con Grupo Éxito. Si nos podrían dar alguna guía de cómo va el proyecto, cuándo arrancaría operaciones y de pronto si nos pueden dar un poco más de color sobre ese negocio de rentas de largo plazo. ¿Qué están viendo, qué nuevos proyectos se pueden estar como manejando dentro del tintero o algo por el estilo? Muchas gracias.
Perfecto. Muy bien. Gusto saludarte, Jairo. Mira, en el negocio inmobiliario, en la parte de rentas, el proyecto de Viva Villavicencio va supremamente bien. Ya está programada la fecha de apertura para mediados de agosto. Eso es un centro comercial que va a ser definitivamente como está quedando muy muy distinto el producto frente a lo que había en la ciudad. El nivel y la calidad de los arrendatarios del centro comercial está prácticamente al 100% colocado, o sea que esperamos que sea un verdadero éxito ese Viva Villavicencio. Tenemos otros proyectos de centros comerciales en proceso. Tenemos acuérdate, tres centros comerciales en Antioquia, dos en la ciudad de Medellín y uno en Apartadó. En esos centros comerciales estamos tomando posiciones minoritarias también. Estamos en Mallorca, que es hoy por hoy uno de los 5 principales centros comerciales del país en ventas por metro cuadrado. Estamos en la fase 3. Estamos en la zona norte de la ciudad, una zona que está en un desarrollo, en un cambio de urbanismo y de usos espectacular, que es la zona donde está la Universidad de Antioquia y todo lo que se llama la zona de desarrollo educativo, donde está Ruta N, Parque Explora, con un centro comercial que se llama Aventura y que está en proceso de construcción. Ahí también tenemos una participación. Y en apartado, una ciudad intermedia, queremos seguir explorando esos mercados. Tenemos allá un centro comercial también, en donde tenemos una participación también minoritaria. Entonces, como puedes ver, estamos muy activos en ese frente, creciendo nuestras áreas arrendadas en consorcios diferentes. Estamos en un proceso de aprendizaje y de adecuación de cuál es el modelo de negocio nuestro ahí, pero vamos muy bien. En la parte que anunciamos hoy, es la parte de oficinas, en donde lo lógico era empezar haciendo las compras de las oficinas que están dentro del grupo para darles esa capacidad de fuego operacional a Cementos Argos. Y hemos comprado unas superoficinas en el Centro Empresarial Sarmiento Angulo en Bogotá, una zona también de un desarrollo espectacular, con unos contratos que quedan a largo plazo con arrendatarios AAA y a unos muy buenos ratas de rentabilidad. O sea que estamos muy comprometidos con ese negocio. Parte de estos recursos, de como le mencionaba ahorita Felipe, van a ser dedicados al mismo, y esperamos poder seguir consolidando un portafolio que haga mucho sentido para los inversionistas nuestros y que nos dé mucha estabilidad y complemento a las líneas de negocio actuales.
Perfecto, Ricardo. Muchas gracias.
Y Jairo.
La siguiente pregunta viene de la línea de Catalina Ricaurte, de Porvenir.
Buenos días, gracias por la llamada. Tengo dos preguntas. Una, si me pueden ampliar un poquito la información sobre la permuta de activos inmobiliarios que generó esa ganancia extraordinaria. Y la segunda es sobre las cifras ajustadas que presentan en la diapositiva número 10. Quisiera entender un poquito más, o a nivel consolidado, quisiera entender un poquito más ¿qué ajustes puntualmente se están realizando en ese cálculo de EBITDA y de ingresos?
Perfecto, Catalina. Si te parece, hablamos en principio de la permuta. Este es en el negocio inmobiliario, con la cantidad de tierra que tenemos nosotros en la ciudad de Barranquilla, hay unas tierras que, digamos, que se van a desarrollar en los próximos 10 o 15 años. Y nos interesa poder tener unas tierras que podamos desarrollar más en el corto plazo. Con base en eso hicimos una permuta con otro propietario de tierras, y esa permuta nos pone a nosotros en un portafolio más cercano y poderlo desarrollar en los próximos 3 a 5 años. Si entregamos una tierra, digamos, de menor valor, pero de mayor cantidad, a una entidad que puede esperar esperar una plusvalía en ese sentido. Entonces, ese fue lo que motivó esa permuta, y eso es lo que se está presentando ahí. Entonces fue un cambio de tierra por tierra, y por eso lo colocamos como un tema no recurrente y que genera esa utilidad por ser una operación que hay que registrarla como si fuera un ingreso pues real para la compañía. Esa es la situación de la permuta, que nos da un portafolio de tierras muy interesante para continuar el desarrollo en Barranquilla. Y por el lado de los no recurrentes, pues simplemente estamos sacando la venta de las acciones de Sura, y el tema de la permuta básicamente es lo que estamos sacando de ese cálculo. No sé si Nicolás quiera clarificar el tema de los resultados de Proforma.
No, ahí simplemente sería, Catalina, como ahí estamos viendo los resultados individuales y solamente estamos teniendo en cuenta, digamos, dentro de esos resultados individuales, las desinversiones de Grupo Sura Preferencial, de las acciones de Grupo Sura Preferencial, porque la permuta está hecha en análisis, pero como la permuta es un otro ingreso, y aquí solamente estamos mostrando hasta línea EBITDA, lo único que cambia entre el normalizado y, digamos, el real que demuestra el mercado, son las acciones preferenciales o las desinversiones que dicen acciones preferenciales de Grupo Suramericano.
Ok, perfecto, muchas gracias.
Gracias, Catalina. Gracias, Nico.
La siguiente pregunta viene de la línea de José Restrepo de Serfinco. Adelante, por favor.
Buenos días, felicitaciones por los resultados. Yo tengo una pregunta respecto al negocio inmobiliario. Hay una gran oferta de, digamos, de fondos inmobiliarios y de proyectos que se están construyendo y buscando pues atraer inversionistas. ¿Cuál es el contexto competitivo de este negocio inmobiliario, especialmente en el tema de rentas, y si nos pueden dar una guía de en qué niveles de rentabilidad podrían estar los cánones que ustedes tienen en su negocio de rentas?
Perfecto. José, ¿quieres...?
No, anda tú, Ricardo.
Perfecto. El negocio de rentas está empezando a despertar en Colombia. Hay la propiedad en Colombia inmobiliaria está completamente fragmentada, y vemos mucho interés de inversionistas en comenzar a incursionar fuertemente en este sector. Está llegando oferta y desarrolladores de muchas partes, no solamente colombianos, sino de otras latitudes. Entonces tenemos los fondos grandes que están mirando con interés el mercado, y eso va a generar una formalización muy importante. Entonces eso es una tendencia, y la vamos a hacer así, la vamos a ver así en los próximos 5 a 10 años. Vamos a seguir la senda que tiene Chile, que tiene Brasil, que tiene México, de formalización de ese sector. Nosotros queremos ser un jugador en ese ámbito, y en ese espacio las inversiones que estamos haciendo, digamos que la TIR de la inversión desapalancada, nuestro target es estar buscando rentabilidades entre el 9 y el 12%. En un escenario en donde la valorización de los inmuebles prácticamente se mantiene en términos reales en cero. Ese es como nuestros escenarios base de entrada. Entonces, esas rentabilidades son las que estamos aspirando a lograr. Eso varía mucho, y porque es un rango tan grande, me preguntarás, varía mucho del tipo de arrendatario, del tipo de inmueble, de la localización, y sobre todo del contrato final que se tenga, no solamente la calidad AAA, sino lo que te estén pagando ese AAA. Entonces ahí eso es lo que estamos buscando, estamos en ese proceso, y creemos que es un tema que nos balancea muy bien el portafolio, nos da nuestros estudios de riesgo, rentabilidad y digamos la exposición y valor que nos crean, la disminución de la volatilidad de nuestro portafolio de Grupo Argos. Tener un portafolio inmobiliario es bastante saludable. Entonces, eso también nos lleva a querer invertir un poco más en propiedades para la renta. Y te digo algo, José, es que ese portafolio también tiene la ventaja de que es muy líquido. Es a raíz de esa entrada de jugadores internacionales, el uno poder tener propiedades de tamaño importante, en las que haya uno, dos o tres propietarios, permite que esos activos sean supremamente líquidos, y vamos a empezar a ver muchas transacciones en el sector inmobiliario en los próximos años.
Okay, y si se me permite, digamos, ¿ustedes han pensado en entrar en otras líneas de renta, pues aparte de comercial y de oficinas, como temas hospitales o otro tipo de inmuebles que no sean precisamente oficinas?
Sí, claro, estamos evaluando centros de distribución, centros logísticos, centros empresariales. Tenemos una sinergia espectacular con nuestro negocio portuario. Nosotros tenemos zonas adyacentes a los puertos en Cartagena, tenemos en Barranquilla, en Tolú, en Buenaventura, en la zona de Agua Dulce. Es decir que nosotros podemos desarrollar un modelo que es muy exitoso en el mundo, de pequeñas ciudades industriales, de industria ligera, mediana, alrededor de los puertos. O sea que todo ese tipo de activos están siendo evaluados por nosotros. No estamos, eso sí, el tema hotelero es un tema más complejo, el tema de turismo también hay que hacerlo como mirado con pinzas, pero el enfoque va a ser en zonas urbanas, temas comerciales, centros de distribución, centros logísticos. Ese va a ser el enfoque principal, y el tema comercial que se me escapaba. Tampoco vamos a entrar en el negocio residencial, tampoco vamos a entrar en ese negocio. Y la claridad que siempre hemos hecho, nosotros no somos constructores, nosotros estos proyectos se hacen en asocio con constructores que hacen su tarea y su trabajo de ingeniería, diseño y construcción. Nosotros somos inversionistas en este tema, o inversionistas y operadores. Eso es, José.
Okay, muchas gracias.
A ti, gracias.
Su siguiente pregunta viene de la línea de Cristina Hernández de Ultra Bursátiles.
Buenos días, felicitaciones por los resultados para este trimestre. Les quería preguntar un poquito acerca del negocio portuario. Cuando revisamos las cifras de los contenedores movilizados y los contenedores importados y exportados caen en 4% y 9%, a pesar de eso la carga se impulsa. ¿Por qué se da esta situación y qué deberíamos esperar para el año que viene, en particular para el semestre que entra? Gracias.
Bueno, mira, en el tema de contenedores, es la tendencia de lo que está pasando en la ciudad de Cartagena, básicamente con la caída del transbordo a Venezuela. Eso ha generado una caída muy fuerte del negocio. Adicionalmente ha habido un menor volumen de carga en términos generales en el Info Expo de Colombia. Eso es lo que te muestra esa caída. La ventaja de Compass y la configuración que tenemos de puertos es que al tener diferentes localizaciones y diferentes tipos de facilidad, es decir, nosotros no tenemos una facilidad que sea solamente de contenedores en Barranquilla, no, tenemos multipropósito, entonces tenemos líquidos, tenemos carga general, tenemos carbón, tenemos graneles, y eso nos permite poder ser muy reactivos y poder atender diferentes tipos de carga, así si se nos cae alguna como los contenedores, pues esperamos que se compense. Vamos a ver en el segundo semestre cómo se comporta la carga. Estamos monitoreando el tema bien. Hemos tenido caídas en volúmenes de carga de carbón en los últimos meses. Los líquidos no han venido tan bien como se esperaba. Ha entrado alguna competencia en temas de carga general. Entonces, esperamos que se mantenga una tendencia positiva, pero no va a ser, digamos, descollante. Seguimos entonces en el plan de inversiones para poder ofrecer nuevos negocios en B2B, en el modo de business to business, a diferentes clientes. Por ejemplo, la bodega que estamos construyendo en Buenaventura, para casi que darle una ocupación en capacidad 100% del terminal de Buenaventura, está diseñada para un cliente que lo va a usar 100%. Entonces, ese tipo de negocios es el que nos permite compensar caídas de mercado.
Sin embargo, yo quisiera hacer un comentario sobre el comercio internacional en Colombia y particularmente lo que ha sucedido en los últimos meses. Leyendo en algún artículo encontraba que las importaciones de productos alimenticios de los Estados Unidos a Colombia, por razones del té, se han incrementado en cerca de un 75%. Pasamos de 1.1 billones de dólares en los primeros 5 meses, a 2012, perdón, a 2013, a 1.8 o 1.9 billones de dólares. O sea, si bien es cierto, se han disminuido ciertos productos de exportación de Colombia, se están aumentando ciertas importaciones desde afuera. Yo no quiero entrar en temas ya pues de índole política ni qué significa eso para el país, pero simplemente lo pongo a consideración porque ahí hay importaciones muy importantes en temas agroindustriales, en temas agrícolas, como es el tema de los cereales, el tema del trigo, el arroz, etcétera.
Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Nicolás Garavito de Old Mutual.
Buenos días y muchas gracias por la presentación. Tengo tres preguntas básicamente. La primera es con el negocio inmobiliario. Básicamente lo que ustedes publican es que en el segundo trimestre de este año los ingresos fueron de 15 billones y disminuyeron fuertemente frente a los ingresos generados en el primer trimestre. Sin embargo, ustedes reportan que la EBITDA fue de 10 billones frente a una EBITDA de 4 billones en el primer trimestre. Es decir, más o menos así por encima los costos en este trimestre fueron de 5 billones nomás frente a unos costos de aproximadamente 25 billones en el primer trimestre. ¿Esta eficiencia a qué se debe? Me gustaría que me den un poco más de color sobre el comportamiento de estas cifras. También en línea con lo que preguntaban anteriormente, si en el negocio portuario, si los volúmenes de contenedores movilizados y las cifras operacionales en general disminuyen, ¿por qué se observa un incremento en los ingresos y en el EBITDA? En el negocio de carbón, ¿ha habido una recuperación en la rentabilidad de este negocio en particular? Me gustaría saber cuál es el destino, a pesar de que el EBITDA todavía sigue siendo negativo, si esperan alguna venta de esos activos. Y particularmente en el negocio de cemento, que no tuve la oportunidad de escuchar la teleconferencia de Cementos Argos, no sé si ustedes tengan la información, pero sí me preocupa el comportamiento de las ventas y de los volúmenes de cemento y concreto acá en Colombia. Uno esperaría que pues Colombia, con todo el tema del programa de viviendas y de infraestructura, en donde el PIB del sector crece aproximadamente un 17% en el primer trimestre, ¿por qué se ven volúmenes tan bajitos en esta regional? ¿Hay algún tema de competencia en el área de influencia de ustedes que les está afectando? Gracias.
Muy bien. Bueno, entonces son cuatro preguntas. Voy a, José, nos vamos a ir complementando. Voy empezando por la primera, en el tema inmobiliario y la diferencia entre los márgenes de los dos trimestres. Y es importante entender un poco la naturaleza del negocio. Este negocio tiene costos y gastos, digamos, que se presentan una vez al año, especialmente temas de impuestos prediales o temas de valorización que caen en diferentes momentos del año. Entonces, eso afecta, digamos, en forma importante la comparabilidad de los trimestres. Es un negocio por naturaleza no recurrente, entonces hay que entenderlo así. Lo otro es que en el segundo trimestre los tipos de proyectos que se vendieron son proyectos que ya estaban básicamente con todo el costo realizado en periodos anteriores. Es decir, cuando nosotros desarrollamos un área para urbanismo, los costos iniciales son bastante importantes. Y eso, digamos que hay muchos de esos que se van al gasto en las etapas iniciales y solamente vamos viendo el ingreso años después. Porque los acuerdos que se hacen con los constructores es que ellos van pagando y en la medida que pagan más del 50% del inmueble ya se puede escriturar. O hay veces que las condiciones incluso son un poquito mayores. Entonces, esa es la problemática que tendríamos para explicarte, Nicolás, un poco la razonabilidad de las variaciones. Siempre las vas a ver así, siempre van a haber variaciones en el negocio inmobiliario.
Okay.
Un comentario, okay, Ricardo, perfecto. El negocio inmobiliario es un negocio que definitivamente hay que mirarlo en horizontes de planeación de más largo plazo. O sea, si uno compara segundo trimestre contra primero, no le da. O si comparamos el tercero el que viene contra el segundo, tampoco nos da. Entonces hay que tomar periodos más largos de tiempo y hacer comparaciones de más largo plazo.
Okay.
Perfecto. En cuanto al tema de Compass, muy bueno que nos haces esa referencia, porque la compañía ha logrado enfocar, digamos, hacer un mix muy interesante de clientes más rentables y ha estado trabajando muy fuertemente en su tema de eficiencia de costos. Entonces, ahí eso es lo que te refleja, que a pesar de que hayan algunas disminuciones en el negocio de contenedores, que es un negocio normalmente rentable, se ha logrado compensar con las nuevas cargas, los líquidos que entraron en el primer trimestre, que fueron muy rentables. Entonces, eso te permite esa eficiencia. Eso por el lado de Compass. En el lado de Sator, venimos en el proceso de eficiencia. En la conferencia, en el script de la conferencia, explicamos los motivos principales. Las ventas domésticas, esas 250.000 toneladas, se hacen básicamente a tres clientes principales, que están muy cerca de la mina. Esos tres clientes tuvieron uno de ellos, el más grande, tuvo una renegociación de precios y eso nos permitió subir el precio promedio de venta casi un 20%. Eso se da en razón a los temas de logística de la cercanía de esa mina con esos clientes. Fíjate que eso es distinto a si nosotros tratamos o pretendemos exportar ese carbón. Los precios de carbón han estado a la baja, ha estado el mercado muy ofertado. Y claramente nosotros no somos competitivos en ese mercado. Entonces, fíjate que es una cosa muy de localización, muy de logística, que nos permite maximizar ese precio promedio Y viste que logramos cambiar el operador. Teníamos un operador en la mina hace muchos años. El equipo de Sator hizo una renegociación y logramos una reducción del 40% en el costo por tonelada con el cambio del operador. O sea que a un proceso licitatorio fuerte y se logró un resultado que nos sorprendió a todos. Y vas a ver en el segundo semestre, muy posiblemente, que esta compañía va a seguir dando EBITDAs positivos durante todo este periodo.
Okay. Nicolás, perdón, te interrumpo.
Yo propongo que el tema de cemento lo trataras en forma individual con Nicolás Valencia en una llamadita telefónica que tú le hagas, porque pues como muchos de tus colegas seguramente asistieron a la conferencia de Cementos Argos, es para darles espacio a ellos para otras preguntas.
Okay, perfecto. Ahí para hacer otra preguntita en el negocio de carbón, pues dado que están competitivos, igual ustedes todavía esperan o quieren mantener presencia en ese sector o están pensando en vender esos activos.
A ver, yo te contestaría de la siguiente manera. Nosotros tenemos un activo muy importante en la zona del departamento de Córdoba, en Puerto Libertador. Es la mina de Bijao, es una mina a cielo abierto con buena tecnología. En el conference call acabamos de decir que renegociamos el contrato de operación con una firma muy muy conocida en el país que se llama Mincivil, que son además socios de Odinsa, y resulta que esta operación es una operación muy interesante. Tenemos, como ya lo decía Ricardo, unos buenos contratos de proveeduría y podemos con firmas de la región cercanas, etcétera. O sea, ahí podemos hacer una actividad interesante. Hemos desinvertido algunas de las minas subterráneas donde definitivamente nuestra situación o nuestra ventaja competitiva no es muy grande. El negocio del carbón subterráneo es un negocio que se compite con una minería ilegal, informal, de baja calidad, etcétera. Entonces, pues no estamos ahí. De manera que estamos procurando hacer algo de manera pues paulatina, lenta, bien hecha, pero salirnos del todo de la actividad de carbón no lo estamos contemplando ahora.
Okay, perfecto. Muchas gracias.
Y su siguiente pregunta viene de la línea de Diana Mosqueda de Colfondos.
Buenos días. Primero, pues felicitaciones por los resultados. Quisiera que me aclararan, por favor, en el informe que esta vez mandaron adjunto sobre el método de participación en Grupo Argos Individual, se ven dos pérdidas por método de participación en Sator y en Situm. Si me pudieran aclarar a qué se deben, pues debido a que estamos viendo buenos resultados operacionales, pues me quedaría mayor claridad en las cifras. Muchas gracias.
Claro, Diana. Mira, los métodos de participación reflejan la pérdida neta que traen esas dos compañías. Acuérdate que en Sator tenemos un semestre que todavía tiene un EBITDA negativo al cierre del primer semestre. O sea que, digamos, los resultados de los últimos dos meses no logran borrar y tenemos una utilidad neta negativa, que es la que traemos ahí en el método de participación. Esperamos al cierre del año en Sator tener una digamos de reversión de ese resultado y traer antes utilidad neta positiva. Vamos a ver cómo nos va. La expectativa con Situm, nosotros las cifras que ustedes ven aquí del negocio inmobiliario consolidan las actividades inmobiliarias que tenemos tanto en Grupo Argos como en Situm, que es una pequeña sociedad, digamos, que tenemos para el desarrollo de las tierras en Barranquilla. Entonces, la Situm es donde está todo el equipo básicamente administrativo y digamos que es por eso que tenemos una carga administrativa muy fuerte y esta está generando una utilidad neta negativa el primer semestre. Estamos en esa repensada de la reconfiguración de cómo debería ser para no tener esa situación con Situm, pero en términos generales, cuando tú miras el consolidado del negocio inmobiliario, es positivo para el Grupo Argos. Entonces, ese es el efecto, Diana.
Okay, listo, perfecto. Muchas gracias.
A ti, gracias.
Su siguiente pregunta viene de Jairo Agudelo de Bancolombia.
Sí, buenos días. Qué pena, se me quedó una preguntita en el tintero. En las conferencias pasadas ustedes nos habían comentado que el puerto de la inauguración del puerto de Tolú o la expansión, digámoslo así, del puerto de Tolú iba a permitir, digamos, una mejor distribución o un mejor acercamiento con algunos clientes de la región central por la cercanía a este puerto y no el puerto de Barranquilla. Yo quería simplemente si nos podían dar un poquitico de color sobre cómo es el comportamiento de ese puerto desde su expansión o su puesta en marcha y cuáles expectativas se podría tener de márgenes o en los resultados financieros de esta división. Gracias.
Claro que sí, Jairo. En Tolú acabamos de inaugurar las bodegas de granos, que son las que le van a permitir a esos clientes ganarse una importante eficiencia en términos de la logística por la cercanía de Tolú con la zona noroccidental del país, especialmente pues con el centro urbano que es Medellín Grande. En la descargada del primer barco de prueba fue muy, muy positiva por varias razones. Primero, las instalaciones funcionaron perfectamente. Lo único que nos falta de esas instalaciones es el mecanizado, es decir, ya en prácticamente 2 meses los barcos que lleguen van a descargar directamente desde la bodega del barco, van por bandas y llegan directamente a la bodega. Esta operación todavía no está mecanizada, entonces en 2 meses va a estar así. La que se hizo pues básicamente bajándolo manualmente. Y el ahorro que tuvieron en el flete de Tolú a Medellín, a pesar de que no hay cargas asociadas a ese destino todavía, no como una ciudad como Cartagena o Barranquilla que tienen carga que va y viene permanentemente, se logró, el cliente nuestro logró hacer un acuerdo con una empresa transportadora y tuvieron ahorros que estuvieron entre 9 y 12 mil pesos por tonelada, que es sustancial para el tema de carga de granos. O sea que el modelo de negocios o la filosofía que nos llevó a la construcción de esas bodegas, que entre otras fue en asocio con dos firmas importantes del negocio, que son Contegral y Concargill, aseguraron una carga ya y un uso importante de las mismas, muestra que es así y que vamos a tener un muy buen despegue del puerto de Tolú en granos.
Perfecto, Ricardo, muchas gracias.
Gracias, Jairo.
Y en este momento no tenemos más preguntas, de nuevo cedemos la palabra a los panelistas.
Bueno, no habiendo más preguntas, agradecemos muchísimo la participación a todos los asistentes y esperamos volverlos a tener con nosotros en la conferencia telefónica de resultados del tercer trimestre del 2014. Muchas gracias a todos y un buen día.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Agradecemos su participación. Ahora pueden desconectarse.